Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. El exorcismo de Robin Mannheim, también conocido como el exorcismo de Roland Doe, es un caso de posesión demoníaca de los años 40, el cual llegaría a inspirar la novela de William Peter Blatty, El Exorcista, de 1971, y su posterior adaptación al cine en 1973. Roland Doe es el seudónimo asignado por la Iglesia Católica para proteger la identidad de aquel muchacho. Posteriormente, el autor Thomas B. Allen lo cambiaría por Robin Mannheim en su libro de 1993, Poseído, donde intenta ordenar los hechos reales detrás de la leyenda. Casi toda la información sobre el caso de Robin Mannheim proceden del diario privado del sacerdote Raymond Bishop. Los eventos ocurrieron en 1949, con algunas filtraciones en la prensa y cuyas fuentes han permanecido en el anonimato. Otro testigo clave de los hechos fue el pastor Luther Miles Schultz, hombre de confianza de la familia Mannheim. El libro de Thomas B. Allen, Poseído, además de ser una audaz jugada publicitaria, ya que coincide con el aniversario número 20 de la publicación de la novela El Exorcista, recupera algunos testimonios inéditos, entre ellos el del sacerdote Walter H. Halloran, uno de los últimos sobrevivientes de los que participaron en el exorcismo de Robin Mannheim. Buenas noches, mi nombre es Lilian y bienvenidos a un nuevo capítulo de Viernes de Insomnio. Robin Mannheim nació en el seno de una familia luterana en la década de los 40. Su familia se instaló en Cottage City, Maryland. De acuerdo con el informe de Thomas Allen, Robin Mannheim era hijo único y fue prácticamente criado por su tía Harriet, una fervorosa practicante del espiritismo, con especial inclinación por las obras de Alan Kardec. Harriet inició a Robin Mannheim en el uso del tablero Ouija, casi como un juego, pero que terminaría desencadenando un tremendo desorden psicológico. Tras la muerte de la tía Harriet y de algunos intentos de Robin por contactarse con su espíritu, comenzaron a producirse algunos fenómenos paranormales. Al principio se oyeron golpes, pasos, puertas que se abrían o cerraban abruptamente y sin motivo aparente. En poco tiempo comenzaban a ocurrir fenómenos más contundentes, asociados a los casos Poltergeist: muebles que se movían de lugar, cristales que se agrietaban espontáneamente, e incluso el propio Robin era capaz de levitar en ciertas ocasiones. Es así como la familia se contacta con el pastor de su iglesia, Luther Miles Schultz. Él incluso comentó años después a una cronista de uno de los periódicos de Estados Unidos que Robin fue examinado por un equipo de psiquiatras, quienes no hallaron ninguna disfunción mental. Schultz veló junto a la cama de Robin la noche del 17 de febrero. Luego comentó haber sentido una extraña vibración en el suelo y el sonido de algo que arañaba las paredes en la oscuridad. El pastor Schultz concluyó que Robin estaba poseído por el demonio y se preparó para realizar el rito luterano de exorcismo con resultados decepcionantes. Al parecer, el diablo se burló abiertamente de la inexperiencia del buen pastor. Este primer exorcismo de Robin terminó en un rotundo fracaso y pronto se organizó otro, esta vez bajo los auspicios de la iglesia anglicana, con resultados no tan favorables. El caso finalmente cayó en las manos del sacerdote católico Edward Hughes. El sacerdote ordenó que se le practicase un ritual de exorcismo en el hospital de la Universidad de Georgetown, una institución jesuita. Es aquí durante el exorcismo que el muchacho hirió seriamente al sacerdote, por lo cual el ritual tuvo que ser suspendido. Y es así como llevan a Robbie a la ciudad de San Luis para entrevistarse con otro sacerdote, Raymond J. Bishop, quien aceptó el caso inmediatamente. El padre Bishop y su colega William Bowdern investigaron a fondo el caso y testificaron la tremenda repugnancia que mantenía Robbie a los objetos sagrados, además de una aparente suspensión de las leyes físicas en su cercanía. Y es aquí donde los eventos que hicieron célebre a la película del Exorcista tenían lugar, ya que la cama se sacudía, los objetos volaban, incluso la voz gutural que salía de sus entrañas era algo totalmente horrible, no era algo que perteneciese a este mundo. Se dice que este es uno de los exorcismos mejor documentados, ya que los padres que estuvieron involucrados llevaban un diario donde anotaban todo lo que pasaba en los rituales. Ahora, aquí es donde hay un poco de discrepancia en las fuentes que yo consulté. Hay algunos que dicen que fue un total de 30 sesiones en un mes, otros que en realidad fueron solo 20 en el tiempo de 2 meses. Lo que sí se sabe es de que pues todo esto comenzó en el ala de pacientes psiquiátricos de la Universidad de Georgetown, y que los presentes decían que el día que todo esto terminó se escuchó un gran crujido en todo el hospital. Finalmente, los padres que estuvieron presentes, o más bien dicho, los padres que oficiaron el exorcismo, fueron Walter Halloran, William Bowdern y William Van Roo, además de un tercer jesuita encargado de asistir a los exorcistas. Luego de todo esto, Robbie indicó que él vio al arcángel San Miguel sosteniendo una espada llena de llamas, el cual pues indicaba que ya todo iba a estar bien. Ahora bien, varias fuentes que están en internet que hablan de este caso no dicen la verdadera identidad de Robbie, porque fueron escritas antes del fallecimiento de este. De hecho, su identidad se descubrió en los años 90 por el periodista Mark Obsanik. Pero debido a todo lo legal de que la Iglesia Católica pues estaba manteniendo su identidad en secreto y todo lo legal que tenga que ver con este caso, nunca dio a conocer el nombre. Sin embargo, nuestro protagonista falleció hace poco. Y debido a eso, pues ya su nombre fue dado a la luz. Sinceramente, pensé en no decir el nombre porque al final son situaciones que uno no quiere vivir y que la familia de él pues no le gustaría estar en la luz. Pero resulta que la vida de este joven de en los años 40, diría, en realidad fue muy, muy importante. O sea, hizo cosas muy importantes después. Entonces, para retomar todo esto, el periodista Mark Obsanik, al comenzar sus sequías en el barrio donde se suponía vivía, pues Robbie conoció a un vecino que era amigo del padre Hodge, y pues este le llevó hasta él. El periodista logró sacarle al religioso donde había vivido el joven y el instituto donde había estudiado. Resulta que donde había vivido era en el Courage City y había estudiado en el Gonzaga High, un centro de la Compañía de Jesús. Calculando las fechas, fue posible localizar la calle donde había vivido y descubrió su nombre. Todo concordaba, incluso la existencia de la hermana de su madre, que respondía al perfil del relato, ¿verdad? De la tía que la había metido en todo esto del espiritismo. Y el nombre, pues, de su, el nombre real de la tía es Matilda Hendricks. Tanto el padre Bowdern como el padre Bishop llevaron un diario de acontecimientos que fueron publicados años después, y algunos detalles encontrados en ellos fueron cruzados con el resultado de la investigación que hizo el periodista. ¿Y qué fue lo que encontró? Bueno, resulta que aquel adolescente se llamó Ronald Edwin Hunkler. Nació el 1 de junio de 1935 y murió el 10 de mayo de 2020. Fue un notable ingeniero de la NASA, donde trabajó durante casi 40 años hasta su jubilación en 2001. Él siempre fue temeroso de que descubriesen su pasado. Una de las cosas increíbles que él hizo es que patentó una tecnología con la que fabricar paneles resistentes a temperaturas extremas para lanzaderas espaciales, y colaboró con las misiones de Apolo en los años 60, que entre otros logros permitieron llevar al primer hombre a la Luna. Durante su exitosa carrera profesional en el Centro de Vuelo Espacial de la NASA, nadie sospechó este pequeño detalle de su adolescencia, pero él sí vivía atemorizado porque alguien descubriese esto. Tuvo una vida terrible de preocupación, indica la mujer que fue su pareja durante 29 años, tanto que al llegar Halloween se iba de casa, por si acaso alguien aprovechaba esta festividad para presentarse en su casa y revelar el secreto y así robarle su paz para siempre. Según una fuente del New York Times, indica de que él tuvo dos hijas y un hijo, pero estaba distanciado de ellos. Tanto así que el día que él falleció y fue incinerado, ninguno de sus hijos estuvo presente en el funeral. La compañera de Ronald afirma que él nunca creyó haber estado poseído y rechazaba creer en una religión. Él decía que todo había sido una invención. Simplemente yo era un mal chico. Pero hay un suceso contradictorio con esta teoría que ella no puede explicar. Poco antes de que él falleciese a los 86 años a consecuencia de un derrame cerebral, un sacerdote católico se presentó en la casa para administrarle los últimos sacramentos. Ella no lo había llamado. No tengo ni idea de cómo el padre supo que tenía que venir, pero llevó a Ronald al cielo. Ahora Ron está en el cielo con Dios. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado. También quiero desearles un feliz fin de semana. Que todas las actividades que vayan a hacer, pues, sean de éxitos, y les mando muy buenas vibras, así que nos escuchamos el siguiente viernes. Adiós.